Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 de la mañana en Canarias.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos a 9 de agosto del 2022 y Donald Trump sigue siendo noticia. Sigue siendo noticia porque esta mañana, esta madrugada, el FBI ha entrado a una de sus mansiones, a la que tiene en Palm Beach, en Mar-a-Lago, en Florida, para registrar la vivienda en busca de documentos que se habría llevado de la Casa Blanca. En Estados Unidos, los presidentes tienen que guardar cualquier documento escrito que tengan, un mensaje de móvil, un correo electrónico, una anotación, y luego todo eso lo tienen que depositar para que se archive por si fuera necesario para algo, por ejemplo, para investigar el asalto al Capitolio. Pues en esa investigación se sospecha que Donald Trump guardó algún documento oficial mientras de los que tenía cuando era presidente, alguno más digo, aparte de las 15 cajas que ya tuvo que entregar a principio de este año, 15 cajas de documentos que se había llevado a esta mansión de Florida. Cree el FBI que tiene algo más y por eso han entrado esta madrugada a buscar esos documentos. Ha dicho él en un comunicado que nunca se había hecho esto a un expresidente de Estados Unidos y ha dicho su hijo en una entrevista en la cadena de televisión Fox que no hay otra familia como la de Trump que haya recibido más puñaladas por la espalda en la historia de Estados Unidos. Bueno, pues a ver en qué queda todo esto. Aquí en España estamos dándole vueltas a lo del plan de ahorro energético del gobierno. La reunión de ayer, pues fue como quería el gobierno que fuera, es decir, sin cambios y con algunas comunidades criticando en la entrada, criticando a la salida, pero agradeciendo que para el decreto que el gobierno quiere aprobar en septiembre, también de ahorro energético, que es el que tiene que enviar a Bruselas, pues ya sí que acepte propuestas. Que acepte propuestas o que por lo menos le haya avisado, oye, mándamelas antes de tal día porque con esto voy a elaborar, porque lo que dice el gobierno es que para este decreto, el de la semana pasada, en realidad es que ninguna administración le había enviado ninguna propuesta. Le ha dicho el País Vasco que ellos van a coger el plan autonómico de ahorro energético y se lo van a enviar a ellos y al resto de comunidades por si quieren copiar alguna medida, algo parecido van a hacer el resto de gobiernos autonómicos. Por ahora el de Madrid, el de la Comunidad de Madrid, es el que cree que puede haber invasión de competencias y por eso va a presentar un recurso ante el Constitucional para que decida, pues ya sin prisa, dentro de un año, hasta entonces pues tiene que aplicarse este decreto y estas medidas y todas las comunidades, no les queda otra, han dicho que lo van a hacer. Por lo demás, dos asuntos, lo de Olivia Newton-John, que murió anoche a los 73 años, la actriz, la protagonista que siempre será recordada como Sandy, la protagonista de Grease, y que moría por un cáncer, el tercero que sufría, y que es el que al final ha acabado con su vida. Y luego todo esto que les comentaba a las 7:30, la obra de arte de un artista neozelandés llamado Matthew Griffin, que pretendía abrir el debate sobre lo que es en realidad arte, qué tiene valor y por qué lo tiene, y entonces cogió una hamburguesa del McDonald's, la abrió y el pepinillo lo tiró así hacia el techo, quedó pegado y dice, esta es mi obra de arte. Esta es mi obra de arte y ahí la dejo en una galería de Nueva Zelanda que le ha puesto a esto el precio de 6.000 euros, con el aviso del artista de que no se la pueden llevar a casa, claro, porque ya en el momento que se quita del techo, pues no hay obra de arte. Y entonces lo que va a entregar, si alguien la compra a cambio de esos 6.000 euros, es un documento con las instrucciones detalladas de cómo puede usted tener esta obra de arte hecha por usted mismo en su casa, previo pago de $4.40, que es lo que debe costar allí esta hamburguesa. Y entonces le explica cómo debe, pues, abrir el papel sin mancharse mucho, pues si no se le queda pegado en las manos, claro. Cuando retire el pan, pues busca dónde está el pepinillo y mire usted en su techo dónde puede quedar mejor, junto a la lámpara del salón o en el dormitorio, en la cocina, y ahí, con un pequeño impulso y con la intención de que no vuele de perfil, porque si no, no se pega, o sea, que vuele de manera recta, pues intentar que se pegue ya ese pepinillo. Bueno, decía que quería abrir Matthew Griffin este debate de lo que es una obra de arte, y desde luego no hay duda de que este tipo es un artista, pero un artista de los buenos.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
Porque Javier Caraballo, buenos días, hay que tener arte para inventarse algo así, ¿eh?
Muy buenos días, hay que tener mucha cara dura, pero lo bueno de esto es que habrá alguien que lo compre, que empezará una, seguro, ¿eh?, una moda ahora de gente en los restaurantes tirando pepinillos al techo. De esto estoy plenamente convencido.
Claro, además luego cada uno puede innovar y, por ejemplo, yo qué sé, en Paco Amarguenda puede decir, pues en vez de un pepinillo de una hamburguesa, pues cojo una tostada con aceite y la echo para arriba. Sí, Paco, buenos días.
Buenos días. No, a mí me parece un bufón, ¿no? Me parece una cosa absolutamente ridícula, son ganas de tener notoriedad. Bueno, no sé si alguien, como dice Javier, pues pagará o no pagará. Pues a lo mejor sí, porque hay mucho gente cretina suelta por el mundo, pero vamos, eso no es arte. Ya hace demasiado tiempo que, intentando ser provocadores, algunos artistas pues hacen cosas que luego no tienen ningún sentido y que luego, si te fijas, no tienen calidad como artistas, porque todos esos grandes figuras del surrealismo, gente, Picasso, Dalí, etcétera, eran pintores y dibujantes extraordinarios, es decir, sabían dibujar, y mucha de esta gente lo que son, pues eso, se ponen de moda, te hacen una cosa, una performance de esta absolutamente ridícula, y hay gente que lo paga. Bueno, hay gente que le sobra el dinero.
Sí, además, Rubén, si tú decías que el objetivo de este hombre es abrir un debate sobre qué es arte, en su caso la respuesta está muy clara. Arte es lo que le sale a él de las narices, porque en otras exposiciones él ha puesto un inodoro o una rueda de bicicleta y ha dicho que eso es arte. Evidentemente, eso no es arte. Eso es una forma de estafa que cuenta con el beneplácito de algunos ricos frívolos que están dispuestos a comprar una rueda de bicicleta y decir que es una obra de arte.
Sí, desde luego esto es el arte, pero porque nos deja helados a nosotros. Quedan 22 minutos para las 9, para las 8 en Canarias. Dejarme que haga una pequeña pausa y enseguida hablamos de asuntos mucho más serios.
En 1876 Alexander Graham Bell patentó el teléfono, pero fue demandado por Antonio Meucci asegurando que él lo creó primero. Eso tuvo que suponerle grandes dolores de cabeza. Lo bueno es que tenía teléfono. Lo malo es que no disponía del seguro de hogar de línea directa con acceso a un seguro de médico online, lo que sin duda habría sido un alivio.
Tú que tienes teléfono, cámbiate a línea directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A ver, repaso general. La abuela con el abanico, agua para el camino, maletas en el maletero, llave echada y depósito lleno. ¿Salimos ya?
Un segundo, que falto yo.
Y yo.
Bueno, ¿y yo?
Hola, soy Manu Sánchez y este verano estaré con vosotros en Operación Salida, un podcast de Ponle Freno, el primer podcast conversacional para disfrutar al máximo de la Operación Salida, conversando con Carlos Alsina, Matías Prats, Nuria Roca. 8 entregas con 9 copilotos excepcionales. Ya disponibles en ponlefreno.com, en la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcasts. Operación Salida, un podcast de Ponle Freno.
Ponle Freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial. A3 Media Televisión, la televisión de un gran país.
Pero Matías, ¿tú crees que vamos a caber todos en el mismo coche?
Pues la verdad es que no lo sé, Alsina. A lo mejor necesitamos más de uno.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Más de uno en Onda Cero.
En tertulia, en Más de uno, con Maruenda, con Caraballo, con Varela, y a partir de esta hora saludando también a Miguel Tellado, el vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular. Miguel Tellado, buenos días.
Muy buenos días.
Para preguntarle por el plan de ahorro energético del gobierno, porque tanto Sánchez como Teresa Rivera, la vicepresidenta, decían ayer que han tratado de buscar el consenso, pero que las comunidades pues no han aportado ideas. Y claro, la primera pregunta es, ¿cuántas veces habían hablado ustedes como partido, los gobiernos autonómicos del Partido Popular, con el Ejecutivo Central durante la presentación o la preparación del decreto que se aprobó la semana pasada? ¿Habían hablado?
En ningún caso, y yo creo que además esa huida hacia adelante del gobierno de España pone de manifiesto, bueno, pues cuál es su verdadera vocación, ¿no? Es un decreto unilateral, un decreto lleno de ocurrencias, un decreto que es presentado a los consejeros de las comunidades autónomas una semana después de haber sido aprobado y a 48 horas de su entrada en vigor y de su entrada en funcionamiento, ¿no? Yo creo que eso no es diálogo, eso es tratar de revestir un real decreto que es, desde luego, unilateral, está lleno de ocurrencias, que desde luego no ha medido en ningún caso las consecuencias económicas que puede tener para los distintos sectores afectados, y el gobierno, quiera o no quiera, tiene que asumir la realidad. Es un real decreto que llega desde la imposición, porque este es un gobierno muy acostumbrado a gobernar por decreto. Lleva más de 120 lo que va de legislatura, y todo parece indicar que esta va a ser la forma de actuar del señor Pedro Sánchez de aquí en adelante, ¿no? Imponer y luego acusar a los demás, si no le seguimos, si no lo secundamos, de, bueno, pues ser antiespañoles, ¿no? Yo creo que tenemos un gobierno que está fuera de la realidad, un gobierno que debería apostar, como ha indicado la Unión Europea, por incentivos y no por imposiciones, pero está muy acostumbrados a recortar libertades, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de los meses de pandemia, bueno, pues como finalmente sucedió lo que sucedió y hubo los posicionamientos que hubo por parte del Tribunal Constitucional, ¿no?
O sea, que cuando Sánchez repetía ayer que su gobierno ha intentado buscar el consenso antes de aprobar el decreto, no dice la verdad el presidente.
Yo creo que nadie conocía el real decreto que planteó Sánchez, probablemente ni la mitad del gobierno conocía el real decreto que se llevó al Consejo de Ministros el pasado martes, y lo que estamos es ante un caso claro de imposición por parte del gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades autónomas, a los sectores afectados. Con nadie se ha hablado. Yo creo que estamos ante un real decreto que es una auténtica chapuza, una chapuza política, bueno, pues que se lleva adelante los últimos días del mes de julio para decir que se llega al verano con los deberes hechos. Pero esto es una imposición. Convocar a los consejeros una semana después de que el Consejo de Ministros apruebe inicialmente este real decreto es una burla. Eso no es diálogo, eso es paripé. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez.
¿Ha enviado el PP alguna propuesta al gobierno, la propuesta de alguna medida de ahorro energético durante estas semanas?
Nosotros le hemos propuesto al gobierno de España un plan económico que contemplaba medidas también de eficiencia energética, ¿no? Yo creo que en realidad este debate es toda una cortina de humo por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que lo que pretende es ocultar la realidad de un país que paga en estos momentos el precio más alto de la electricidad de las últimas décadas, y Pedro Sánchez pretende, bueno, pues ocultarse detrás de debates sobre corbatas, sobre aires acondicionados o sobre la luz de los escaparates, sobre una realidad que es incontestable, y es que este gobierno tiene una serie de prejuicios energéticos, prejuicios que son ideológicos, de los que no quiere hablar y no está dispuesto a someter a debate, y son esos prejuicios lo que lleva a los españoles a pagar los precios más altos de la electricidad, ¿no? Estamos en una situación, además, dramática, con una inflación en torno a los dos dígitos, al 10%, que hace que las familias sean más pobres, hacen que las pequeñas y medianas empresas tengan dificultades para competir y hace que, bueno, pues muchas grandes empresas entiendan que es mejor invertir en otros territorios y no en España, ¿no? Por la inseguridad que genera la política económica, la política energética, la política industrial del gobierno de Pedro Sánchez. Ese es el debate de fondo que tenemos en estos momentos. Este es un gobierno con prejuicios ideológicos sobre la cuestión energética y deberíamos hablar de cómo abaratar el precio de la luz. Medidas de eficiencia energética, por supuesto, se las hemos propuesto en ese plan económico del que ni siquiera hemos obtenido respuesta. Por lo tanto, aquí lo que hay es un partido en la oposición, un partido que lidera la oposición, dispuesto a dialogar, y un gobierno que, a pesar de su situación de minoría, a pesar de su debilidad parlamentaria, vive instalado en la soberbia de Pedro Sánchez, que le lleva a creerse mejor que los demás y a entender que todo el mundo está equivocado. Nosotros no le pedimos ni siquiera que le haga caso al Partido Popular. Lo que le pedimos a Pedro Sánchez es que escuche lo que ocurre en la calle. Y en la calle todo el mundo critica este plan de eficiencia energética, este decreto de la improvisación energética, como lo hemos bautizado desde el Partido Popular, porque nadie está de acuerdo. Esta noche los escaparates de toda España se apagarán a las 12 de la noche, por real decreto, porque así lo quiere el gobierno de Pedro Sánchez, pero hay que recordarlo, serán los escaparates de España los únicos de toda Europa, como ha dicho la presidenta Ayuso, que estarán apagados a partir de esta medianoche. Algo estará haciendo mal el gobierno de Pedro Sánchez. No le pedimos que escuche al PP, le pedimos que escuche a la calle, que hable con la gente, que conozca lo que opinan los comerciantes. Bueno, el gobierno está en su en esa soberbia que le caracteriza y no está dispuesto a escuchar nada más. Nosotros lo que le pedimos es diálogo, diálogo, que convoque la conferencia de presidentes, que suspenda sus vacaciones, que vuelva a la Moncloa, que convoque a los presidentes autonómicos, porque además este Real Decreto somete a las comunidades autónomas a un grado de inseguridad jurídica altísimo. Son las comunidades autónomas las que deberán velar por el cumplimiento de este Real Decreto, que está lleno de sombras, nunca mejor dicho, más que de luces, y que desde luego, bueno, pues va a ser difícil de hacer cumplir, aunque, que nadie dude, todas las comunidades del Partido Popular, y estoy seguro que todas las comunidades autónomas lo harán cumplir.
Por lo que me cuenta, no sé si sacar la conclusión de que cree que el resto de comunidades gobernadas por el Partido Popular, además de la Comunidad de Madrid, también deberían presentar un recurso al Constitucional.
Bueno, yo creo que eso es una decisión que le compete a cada comunidad autónoma y al Consejo de Gobierno de cada gobierno autonómico, ¿no?
¿Pero sin invade competencias?
Si cada asesoría jurídica de cada comunidad autónoma entiende que este Real Decreto invade competencias autonómicas, están en su derecho de recurrir al Tribunal Constitucional, efectivamente.
O sea, que podemos llegar al caso en el que los servicios jurídicos de unas comunidades vean que sí, que invade competencias, y otros que vean lo contrario, que no se invaden.
Efectivamente, le corresponde a cada comunidad autónoma tomar la decisión que consideren oportuna en cada momento. A nosotros lo que nos gustaría es que el gobierno de Pedro Sánchez escuche a la calle y que el gobierno de Pedro Sánchez rectifique. Siempre que ha rectificado el gobierno de Sánchez, siempre que ha escuchado al PP, le ha ido bien. Y por lo tanto, como nunca aciertan a la primera, y generalmente aciertan cuando rectifican, pues lo que le pedimos a Pedro Sánchez es un poco de humildad por parte del gobierno, que se siente a dialogar con los presidentes de las comunidades autónomas en esa conferencia de presidentes, y que de ese diálogo se puede enriquecer y se puede mesurar un Real Decreto de Eficiencia Energética, que estamos seguros que es necesario, pero desde luego este no. Y estamos seguros que tiene que ir acompañado de un debate de calado sobre la situación energética de nuestro país y sobre la superación de los prejuicios ideológicos que mantiene el Partido Socialista y sus socios de Podemos sobre determinadas fuentes de energía, ¿no? Como las nucleares o como las propias térmicas que este gobierno se empeñó en cerrar hace aproximadamente ya 3 años.
¿Van a votar en contra entonces el Partido Popular en el Congreso de este decreto cuando se convalide a finales de mes?
Yo creo que la posición del gobierno hace muy difícil que el Partido Popular pueda votar a favor de este Real Decreto. Muy difícil. Está en sus manos. Nosotros lo que le pedimos es que se retire este Real Decreto por parte del gobierno. Se ha elaborado a espaldas de las comunidades autónomas, a espaldas de los agentes económicos, a espaldas de los afectados. Lo que le pedimos es que se retire, que se convoque de forma inmediata, urgente, esa conferencia de presidentes que hemos solicitado, que se hable con los sectores afectados y si ese Real Decreto pues contempla todas estas cuestiones, el PP estaría en condiciones de estudiar si se apoya o no se apoya. Pero desde luego lo que hoy presentan realmente es un ejercicio de improvisación absoluta, es un acuerdo unilateral del gobierno lleno de ocurrencias y que desde luego no ha medido las consecuencias económicas que tiene precisamente en estos momentos para el turismo y para la economía de nuestro país, ¿no?
Si no hay cambios, no lo van a apoyar. Si hay cambios, lo estudiarían apoyarlo. Claro, si no hay cambios, le quedarían la opción de abstenerse o de votar en contra. ¿No lo tiene claro el Partido Popular?
No, nosotros estamos esperando a que el gobierno mueva ficha. Es que Pedro Sánchez tiene que bajarse de la soberbia en la que está instalado. Yo creo que el debate no es qué va a hacer el Partido Popular, el debate es, oiga, y el gobierno de España cuando lanza este Real Decreto de improvisación energética, lo tiene hablado con sus socios, porque lo que estamos viendo es que tanto nacionalistas vascos como catalanes también son críticos, y por lo tanto, si el gobierno presenta un Real Decreto de la improvisación energética sin haberlo hablado ni siquiera con sus socios, la pregunta es si el PP lo va a apoyar. Entonces, lo que estamos asumiendo es que el gobierno de España no lo ha hablado absolutamente con nadie, ni siquiera con sus socios de gobierno, ni siquiera con sus socios parlamentarios. Este es un gobierno mucho peor de lo que nos creíamos, ¿no?
Sobre la nuclear, que es una de las propuestas que en la que insiste el Partido Popular en retrasar ese cierre previsto para el año 2035, la desmantelación inicial prevista a partir del 2027. La vicepresidenta Teresa Rivera y el propio gobierno insisten en que este debate no hay que abrirlo. ¿Cómo intenta el Partido Popular que se abra este debate en España como en el resto de Europa? ¿O hay que descartarlo ya directamente hasta que el PP llegue al gobierno, si llega otra vez?
Yo creo que es un debate que hay que poner encima de la mesa, porque ese es el gran debate en estos momentos en nuestro país, ¿no? Las posiciones energéticas de España. España depende en un 20% de energía nuclear que se produce en nuestro país, y desde luego lo que entendemos es que hay que darle continuidad a esa potencia instalada como fórmula para blindarnos también ante la situación en la que parece ser que nos podemos encontrar a lo largo de las próximas semanas. Nosotros lo que le pedimos al gobierno es que abandone esos prejuicios ideológicos sobre determinadas fuentes de energía. La nuclear, por supuesto, y también las térmicas. Hay que recordar que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez el que, por la vía impositiva, ha sacado del mercado energético de nuestro país a unas centrales térmicas que permitían disponer de un mix energético más asumible, más asequible, ¿no? Y la realidad, yo soy de Ferrol, a 40 kilómetros de Ferrol está el ayuntamiento de Aspontes, allí teníamos la mayor central térmica de España, que estaba a pleno funcionamiento, de Endesa, Enel, una central ha trabajado de manera ejemplar durante décadas, una central que además había ejecutado las inversiones necesarias para cumplir todas las directivas comunitarias de control de emisiones, 218 millones de euros se había invertido en la central térmica de Aspontes. El gobierno de España mandó parar, el gobierno de España mandó cerrar y la eléctrica cerró la central térmica de Aspontes. Afortunadamente no está desmantelada. El pasado invierno hubo que ponerla en funcionamiento para asegurar el abastecimiento en nuestro país. Yo creo que eso es el mejor ejemplo de la situación de improvisación en la que vive el gobierno de Pedro Sánchez. Y hoy, porque no le podemos pedir al gobierno de España que, bueno, pues tuviese la antelación suficiente para saber todo lo que iba a pasar, ¿no?, con Ucrania y con Rusia. Pero hoy, con todos los datos que tenemos encima de la mesa, es inevitable que el gobierno contemple la posibilidad de alargar la vida útil de las centrales nucleares de España y de volver a reabrir las centrales térmicas que aún puedan estar operativas, fundamentalmente con una finalidad, y es que el mes de julio, que acabamos de cerrar, ha tenido el precio más alto del megavatio, 251 euros megavatio, de las últimas décadas en nuestro país. Y eso es algo que al final pagamos las familias, pagamos los usuarios, pagan las pequeñas y medianas empresas, pagan grandes empresas ubicadas en nuestro país, y eso es algo que debe hacer reflexionar al gobierno de España. Yo creo que es más fácil, es verdad, hablar de corbatas y hablar de aires acondicionados y hablar de la luz de los escaparates, pero la realidad de nuestro país es esa. Y es que si no somos competitivos desde el punto de vista energético, toda la industria de nuestro país se va a apagar. Y habrá un responsable, y ese responsable se llama Pedro Sánchez.
Cuando se le pregunta al gobierno por el alto precio de la electricidad, compara el dato en nuestro país y en Portugal con los datos del resto de Europa, donde el megavatio hora se paga en torno a los 500 euros, para decir que, aunque no ha sido o ha tenido la eficacia por ahora que se preveía, sí que está teniendo su efecto la excepción ibérica pactada por el Ejecutivo con Bruselas. ¿Esto se lo reconoce el Partido Popular a Sánchez?
Yo creo que Pedro Sánchez tiene razón. El precio de la electricidad ha subido en toda Europa, pero en España más. El problema que tiene Pedro Sánchez es que la situación de España es peor que la de nuestro entorno comunitario. Y aquí todas las culpas nos las puede llevar primero la pandemia y ahora Rusia y ahora Putin. Yo creo que el gobierno de España tiene que asumir las responsabilidades de su desgobierno, y creo que no asume absolutamente ninguna. Hablábamos de una previsión de crecimiento del 7%, ahora ya estamos hablando del 4%, hablábamos de unas previsiones de paro que finalmente nos sitúan en el peor mes de julio de las últimas dos décadas, pero da igual, la culpa es de Putin y la culpa es de Ucrania. Yo creo que Pedro Sánchez tiene que asumir de una vez por todas que es el presidente del gobierno y que el gobierno debe liderar la adopción de medidas, y que el gobierno está obligado, en una situación tan difícil como la que atraviesa nuestro país, a hablar con el principal partido de la oposición. El PP está dispuesto al diálogo, está dispuesto a llegar a consensos, pero lo que no se puede hacer es trampas. No se puede llevar un decreto de la improvisación energética a aprobar un Consejo de Ministros de hace una semana, 48 horas antes de su entrada en vigor citar a los consejeros de las comunidades autónomas para decirle o lo tomas o lo dejas, y para decirle, y además lo vas a tener que ejecutar, lo vas a tener que cumplir, vas a tener que velar por su cumplimiento y decir que eso es diálogo. No, eso es soberbia. Soberbia del gobierno más caro de la historia de nuestra democracia en el peor momento económico de las últimas décadas. Y Pedro Sánchez, bueno, pues prefiere ocultarse en debates como el de la corbata o en debates como el del encendido o apagado de los escaparates del comercio. Yo creo que la situación de España es mucho más compleja y ojalá Pedro Sánchez abandone esa soberbia para salir a la calle, escuchar a la gente y darse cuenta de qué es lo que verdaderamente preocupa en estos momentos en nuestro país.
Reclama diálogo al gobierno en materia económica debido a ese otoño complicado que se nos viene encima, o que aparentemente se nos viene encima, con la inflación desbocada, el paro pues con datos negativos, intereses de deuda al alza, la complicación pues añadida de la sequía y la advertencia que están haciendo ya agricultores y ganaderos de que no va a haber desabastecimiento, pero sí una menor producción y por lo tanto también mayor coste, mayor precio, elevación del precio. ¿Qué solución le plantearía el Partido Popular al gobierno en ese diálogo, en esa reunión?
Bueno, nosotros le hemos presentado un documento económico que contempla medidas concretas para reactivar nuestra economía, para blindar a las rentas medias y a las rentas bajas de nuestro país con esa deflactación de la tarifa del IRPF, porque son esas rentas las que de la noche a la mañana han visto cómo su poder adquisitivo ha perdido fuerza, en torno a un 10%. Si uno va al supermercado se da perfectamente cuenta de cómo han subido los precios de todo, y en algunos bienes básicos estamos hablando de subidas del 30%, como los aceites y como bienes de primera necesidad. Y lo que le proponemos al gobierno es, primero, blindar a esas familias con esa deflactación del IRPF para las rentas por debajo de los 40.000 euros anuales. Y en segundo lugar, tomar medidas estructurales. Si hay que pedirle a la ciudadanía que se apriete el cinturón, como ha hecho ahora el gobierno con este decreto de eficiencia energética, el gobierno tiene que empezar por sí mismo, ¿no? Es el gobierno el que debe dar ejemplo, y no podemos tener el gobierno más caro de la democracia, no podemos tener el gobierno con 22 ministerios y 800 asesores. Eso no lo ha tenido nunca ningún gobierno de ningún signo político en nuestro país. Yo creo que hay que recordar que el gobierno de Mariano Rajoy, yo creo que eran 14 ministerios, ¿no? Pues hemos pasado de 14 a 22, simplemente para satisfacer, bueno, pues los pactos a los que ha llegado con Podemos, y para satisfacer, bueno, pues las alianzas territoriales del propio Pedro Sánchez con su propio partido en los distintos territorios, ¿no? El gobierno más grande de la historia de la democracia, el gobierno más caro de la historia de la democracia, y el gobierno probablemente, y lo siento por la dureza de la palabra, más incompetente de la historia de la democracia. Estamos en una situación compleja y creo que el gobierno debe dar ejemplo. No creo que la imagen de un Pedro Sánchez que sale de una rueda de prensa anunciando este decreto de la improvisación energética y diciendo que todo se arregla quitando las corbatas y subiéndose a un helicóptero para trasladarse 30 kilómetros y coger a continuación el Falcon, bueno, en fin, creo que es el ejemplo más visual de el esperpento en el que se ha convertido este gobierno en estos momentos.
Cuando vuelva el PP al gobierno, ¿va a cambiar la normativa o va a intentarlo para restringir el uso del Falcon?
Bueno, pues yo creo que lo que no debe haber es un uso y abuso de los bienes del Estado en el ejercicio del poder, ¿no? Y creo que Pedro Sánchez, el problema de Pedro Sánchez no es que use mucho el Falcon, el problema de Pedro Sánchez es que está muy lejos de la calle y está muy lejos de la gente, ¿no? Yo bromeaba ayer en la rueda de prensa diciendo que el problema de Pedro Sánchez es que está a 5.000 pies de altura y que ya no pisa la calle, ¿no? Y esa es la realidad de todo esto, ¿no? Pero creo que la ostentación que hace Pedro Sánchez de determinados símbolos son, en algunos casos, groseros, teniendo en cuenta que en nuestro país cada vez son más las familias que pasan auténticas dificultades para llegar a final de mes.
O sea que no va a cambiar, no va a proponer cambiar la normativa.
Sí, yo creo que realmente no conozco qué normativa rige el uso y disfrute del Falcon por parte del presidente del gobierno de España. Creo que en este caso hay un uso abusivo, excesivo, de ciertas ostentaciones que hace el presidente Sánchez, ¿no? Basta verlo en las caravanas oficiales, ¿no? De coches y coches y coches que acompañan a Pedro Sánchez, supongo que buena parte de ellos irán vacíos, ¿no? Yo creo que Pedro Sánchez hace una ostentación del poder que es grosera, y más grosera aún en la situación, bueno, pues en la que nos encontramos en estos momentos, ¿no?
Cuando habla de ahorro energético, de las medidas que propone el Partido Popular, siempre hablan también de los ministerios, de los 22 ministerios, como acaba de decir. No sé si tienen ya calculado cuánta energía se puede ahorrar suprimiendo ministerios.
Bueno, yo creo que el número de ministerios es también una declaración de intenciones de un gobierno. Y cuando hay ministerios que en realidad no deberían ser más que secretarías de Estado o direcciones generales, demuestra, bueno, pues que hay un uso y abuso del poder en estos momentos excesivo por parte del Partido Socialista y de sus socios, ¿no? Lo cierto es que el gobierno de Mariano Rajoy era capaz de funcionar con 14 ministerios y este gobierno con 22 lo que está demostrando día a día es que funciona francamente mal, que funciona peor que el gobierno de Mariano Rajoy, ¿no?
Por hablar de otros asuntos pendientes, el que más pendientes y más colea es el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Teme el PP que Bruselas pueda llegar a sancionar a España si se perpetúa esta situación?
Bueno, yo creo que sobre esta cuestión la clave es una clave nacional en estos momentos, ¿no? Yo lo analizaría así, ¿no? Lo que está claro es que a la vista de lo que ha sucedido, ahora entendemos las prisas en la renovación del constitucional que tenía el gobierno de España, y probablemente tiene más que ver con los eres de Andalucía que con los intereses reales de desatascar el funcionamiento de la justicia en nuestro país. Y yo creo que esa es la realidad en la que nos encontramos en este momento. Pedro Sánchez no está pensando en el mejor funcionamiento de las instituciones del Estado. Pedro Sánchez en lo que está pensando es en el uso y disfrute de las instituciones y de cómo ponerlas al servicio del Partido Socialista. Hay una utilización partidista de las instituciones gravísima. Empezó la Fiscalía, luego fue al INE, el CIS, lo que ocurrió en Indra, lo que pasó en el CNI, y ahora lo que les interesa a los socialistas es el Tribunal Constitucional. Y probablemente tiene mucha explicación con la sentencia de los seres que hemos conocido recientemente. Yo creo que esa es la explicación que resume la situación en la que nos encontramos.
Pero más allá de la situación que pueda pensar Sánchez, ¿el Partido Popular va a volver a intentar, o cómo va a volver a intentar, que haya una renovación del Consejo General del Poder Judicial?
Nosotros tenemos la mano tendida al Partido Socialista en esta cuestión y en otras muchas, ¿no? Pero lo último es que con la última reforma exprés que aprobó el Gobierno, la reforma exprés y unilateral del Consejo General del Poder Judicial por parte del Gobierno, dejó claro que su único interés es controlar el Tribunal Constitucional. Como presumían también de hacer con la Fiscalía General del Estado, por otra parte, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues lo que creemos es que cuando ahora vemos que desde el PSOE se argumenta que la condena a Chávez y la condena a Griñán que se podrían arreglar en el Constitucional o con los bueno, pues vemos que posiblemente detrás de eso estaban las prisas que tenía el señor Bolaños, ¿no? Y por lo tanto, nosotros hemos hecho una oferta de despolitización de la justicia en nuestro país, una despolitización de la justicia que es exactamente lo que nos reclama la Unión Europea, y esa oferta de despolitización de la justicia, esa oferta de diálogo, sigue en estos momentos completamente vigente por nuestra parte. Lo que hay que saber es si el gobierno de Pedro Sánchez quiere llegar a algún tipo de acuerdo con el Partido Popular, si está dispuesto y si sus socios le dejan, porque probablemente sus socios tampoco se lo permitan.
Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, gracias por estar esta mañana en Más de Uno.
Gracias a vosotros, muy buenos días.
Y ahora os pregunto a Caraballo, a Maruenda, por lo ocurrido ayer en esa reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas y los representantes de los ayuntamientos sobre el plan de ahorro energético, y por lo que nos ha contado Miguel Tellado, que en materia del Poder Judicial, pues básicamente confirma que sigue habiendo un diálogo de sordos entre el Gobierno y el Partido Popular y no hay nada nuevo que rascar, y en el resto de asuntos la conclusión principal, escuchando al PP, es que Sánchez está muy lejos de la calle y así estamos. Caraballo.
A ver, a mí es que de forma general todo lo que está ocurriendo me parece bastante patético y se salvan muy pocos dirigentes políticos en lo que está pasando. El principal responsable, obviamente, es el presidente del gobierno, porque para eso está gobernando y le corresponde la iniciativa. Pedro Sánchez ha comenzado haciéndolo mal y todo esto va de una forma disparatadamente mal. En España, con respecto a la energía, al consumo energético, hay dos debates. Uno que es muy importante y otro que es casi anecdótico. El importante, que es la dependencia energética que tiene España, nosotros, o sea, la energía que consumimos, el 68%, y son los últimos datos de Eurostat, que es la oficina de estadística de la Unión Europea, el 68% de la energía que consume España la tiene que importar de fuera. Solo producimos de lo que nosotros gastamos los españoles el 32%. Es decir, el debate importante desde hace muchos años y que no se aborda es este: ¿cómo se puede reducir la dependencia energética de España con respecto a otros países? Y ese ni siquiera se aborda. Hace unos días se publicó en el Confidencial que la, el plan estratégico del gobierno para la, el abastecimiento energético de España está caducado desde hace 5 años y ni se aborda. O sea que ese el debate importante ni se toca. Y luego está este otro que es anecdótico, porque lo único que nos ha pedido la Unión Europea es que en la circunstancia en la que estamos se ahorre el consumo de energía, se baje en un 7%. Los europeos se lo van a bajar en un 15%. Y nos pide a los españoles y a los portugueses que nos lo bajemos el 7%. Entonces, vamos a ver, es que esto debería no debería ser ni materia de debate, de pugna entre la clase política. Que, oiga, que solo es el 7%. Yo entiendo que el gobierno, lo estaba diciendo al principio, lo ha hecho mal desde el principio. Y sobre todo porque se explica muy poco. E intenta imponer asuntos que, en materias que son de competencias compartidas con las comunidades autónomas. Pero, ¿y el PP qué aporta? Que salvo que me equivoque, pero en el rato de conversación que has tenido con este hombre, con Tellado, ¿qué propuesta ha hecho? Lo de apagar los escaparates a las 10 de la noche, ¿de verdad que es un problema que se apaguen los escaparates a las 10 de la noche? ¿De verdad que esto es un problema en España? Que va a hundir el comercio? Aquí me parece que es irrisorio. Luego hay otras medidas que es que yo no sé cómo se van a cumplimentar. Lo de bajar la temperatura en invierno hasta los 19 grados o mantenerla en 19 grados de tope la calefacción y 27 en verano el aire acondicionado. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se va a vigilar? ¿Cuánta policía climática hace falta en España para vigilar por el cumplimiento de estas medidas? En los centros oficiales se puede hacer y se debería hacer, con independencia de que haya nos pidan ahorro energético o no. Pero es que, en fin, en los demás no sé cómo se va a cumplimentar. Y luego la tercera gran medida, que es la de obligar a todos los establecimientos a un cierre automático de puertas, sinceramente tampoco sé cómo se va a hacer, porque en algunos casos es imposible. Con lo cual, tenemos que el debate importante ni siquiera se aborda. Y este, que es coyuntural y obligado, que lo hagamos los españoles en solidaridad con Europa, porque nos afecta menos la crisis de abastecimiento de lo que les afecta a ellos, pues me parece patético que no haya un mínimo acuerdo entre la clase política. Paco.
Bueno, aquí hay una cuestión de fondo y de forma, y es un tema extraordinariamente grave, ¿no? En el tema de la forma es cómo ha de gobernarse, ¿cómo? Es decir, ¿aceptamos un concepto autoritario de entender el gobierno que, como muy bien decía Tellado, no porque lo diga alguien del PP, sino yo lo he escrito, lo he defendido, y me parece una cosa impresionante la cantidad de reales decretos ley, ¿no? Es decir, aquí se está pervirtiendo el ordenamiento constitucional, es decir, se está interpretando la Constitución de una forma que el constituyente no quiso así. Es decir, nadie se le puede imaginar que un gobierno haría 14 reales decretos en lo que llevamos de año, 14, ¿no? A dos por mes, ¿no? Es decir, es una cosa insólita, ¿no? Y entonces, claro, yo ya te digo, de forma inaceptable. Es decir, no puede ser, si no podemos aceptar, como una gran democracia que somos, de que un gobierno tenga ese deje autoritario, que no dictatorial, pero sí autoritario, que no significa que alguien deje de ser demócrata, sino que le gusta gobernar a golpe de real decreto. Por tanto, en la forma, primer elemento. Segundo elemento del tema de formas, el negociar con la oposición. Es decir, yo pregunto a la gente que nos escucha, ¿el Partido Popular está lleno de gente que no sabe nada, que son ignorantes, o Vox, o cualquier partido, o el PNV, o los independentistas catalanes? Es decir, aquí los únicos que saben de energía y de derecho es Teresa Rivera. Entonces, oye, si es solo Teresa Rivera, yo creo que lo que hay que plantearse es la desaparición de los partidos políticos, de las comunidades autónomas, y que gobierne solo ella y Sánchez. Es decir, si Teresa Rivera, que no ha publicado en su vida nada, absolutamente nada sobre energía, nunca, jamás, no hay nada publicado, no ha hecho un libro, no es catedrática de energía, es una alta funcionaria del Estado, una persona que será, supongo yo, experta en derecho administrativo, porque es del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, de TACS, pero a Teresa Rivera no le van a dar el premio Nobel de Economía, dicho con todo el respeto, ni le van a dar un premio como experta energética, no ha escrito nada, ¿no? Por tanto, ella es la única que sabe, ella y su equipo son los únicos. Es decir, el gobierno, la gente que está en el PP no sabe nada, los catedráticos que han salido criticándolo, yo tengo gente, amigas, vamos, una compañera que es academia de la compañía una compañía de la Real Academia de Doctores, Yolanda Moratías, que es una gran experta, catedrática, etcétera, que no están de acuerdo con el plan, no saben nada, solo sabe Teresa Rivera. Oye, pues ya me quedo tranquilo que estamos en manos de la única persona que sabe algo, ¿no? Eso sería en la parte de la forma, ¿no? De no contar con la oposición absolutamente para nada. Entonces, vayamos a Europa. ¿En Europa se gobierna así? ¿No? No se gobierna así, es decir, los partidos intentan tejer acuerdos con la oposición. Cuestión importante, ¿quién ha de tener la iniciativa, la oposición o el gobierno? Claro, es decir, esa es la cuestión muy clara. Es decir, la iniciativa es quien tiene legislativa, en este caso quien hace un texto con fuerza de ley, con esa delegación que la Constitución establece que puede hacerlo el gobierno, y luego se convalida, pues el gobierno, y no lo hacen. Y luego vayamos al fondo, ¿no? Todo el mundo sabe que este Real Decreto Ley es una filfa. Es decir, yo no conozco a nadie, incluido... gente dentro del gobierno que esté convencido que esto vaya a dar algún resultado. Te dicen con toda la desfachatez del mundo, yo lo entiendo, teníamos que hacer un papel para que Bruselas vea que hacemos gestos, ¿no? Pero claro, no tenemos, ni está claro que tengamos competencias. Claro, este es el estado de las autonomías, ¿no? Segundo lugar, la capacidad sancionadora. ¿Qué vamos a hacer? Repetir, me decía un miembro del gabinete, vamos a repetir otra vez lo de la pandemia y que luego los tribunales lo tumben, ¿no? Por tanto, esto es simplemente, en mi opinión, una cortina de humo y, bueno, pues que ha generado un lío y un conflicto, en mi opinión, grave, porque hemos ya decidido si nos creemos o no el Estado de las Autonomías. Oye, y si no nos lo creemos, oye, nos las cargamos, ¿eh? Es decir, que le eche valor Sánchez y diga, oiga, mire, pero... voy a reformar la Constitución y me cargo el título octavo. No me importan las competencias de Madrid, de Andalucía, del País Vasco, de Cataluña.
Un segundo, Javier, que quiero escuchar a Ignacio Varela.
Hola, buenos días. Mira, es que yo creo que nadie discute, o nadie razonable discute, el principio, primero, el principio del ahorro energético en el momento en el que estamos, y segundo, probablemente nadie discute la pertinencia de que los escaparates o u otros elementos se apaguen a determinada hora, es decir, el fondo del problema no es tan discutible como decía Marguenda ahora, las formas. Primero, si tú apruebas una norma que tiene que ser convalidada parlamentariamente, parece razonable intentar hablar con las fuerzas parlamentarias antes de que esa norma entre en vigor. Si afecta a la, si son las comunidades autónomas quienes tienen que aplicarla, parece razonable hablar con las comunidades autónomas, informarlas y que sean ellas las que digan cómo se proponen ponerlo en vigor o no. Y si además afecta a sectores básicos de la economía, también parece razonable negociar con todos esos sectores básicos. Eso que lleva tiempo de trabajo. El problema es que esta es una norma completamente improvisada. Es una norma que se ha hecho a toda velocidad en 7 días en el ministerio, sin contar con nadie. Por tanto, toda esa gente que no ha sido consultada, pues tiene toda la razón del mundo, todos los motivos del mundo para expresar sus críticas, sus objeciones, tal, porque estamos en un estado compuesto, estamos en un estado abierto, y como decía Marguenda, bueno, pues mire usted, existe el título octavo por algo. Y efectivamente, yo me he estado leyendo ayer el Estatuto de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y bueno, pues hay varios artículos que le reconocen competencias exclusivas en materia de comercio, no de comercio exterior, sino de horarios comerciales, el régimen en general de los comercios, tal. Por tanto, existe eso. Y por último, también creo que lo decía Paco Marguenda, este decreto es manifiestamente incumplible porque no hay aparato coercitivo capaz de asegurar el cumplimiento de estas medidas, precisamente porque se ha tomado como se ha tomado. Esto solo se puede hacer o por consenso, de tal manera que los propios sectores lo acaten y lo apliquen por su voluntad, o si pretendes hacerlo coercitivamente, es imposible. El otro día escuché a un portavoz del gobierno diciendo algo tan estúpido como que las multas no tienen espíritu coercitivo, sino pedagógico. ¿Desde cuándo una multa no tiene espíritu coercitivo? Por tanto, sí, efectivamente, yo creo que esto es para la galería. Esta norma responde a la detestable técnica jurídica que viene demostrando este gobierno desde hace mucho tiempo, razón por la cual el Tribunal Constitucional le tumba las normas una detrás de otra, entre otros los dos decretos del estado de alarma, y estamos montando un conflicto político debido sencillamente a la improvisación, no al debate de fondo, si todo el mundo está de acuerdo con el ahorro energético, por Dios, sino a la detestable manera de actuar y al detestable proceder de este gobierno, que solo tiene dos maneras de actuar, que es o arrogarse el poder en exclusiva y a continuación exigir adhesión incondicional, o como hizo en la segunda parte de la pandemia, desentenderse del problema, quitarse de en medio y decir ocúpense ustedes, ¿no? Parece que es que esto de sentarse y hablar antes de, por favor, y no después de que las normas estén en vigor, no lo conocen.
Caraballo, te había quitado la palabra antes.
Sí, sí, que insisto en lo que decía antes, que es evidente que este espectáculo lamentable que está ofreciendo, a mi juicio, la clase política española ante una nadería como apagar los escaparates a las 10 de la noche, por favor, que se esté especulando con la posibilidad de llevar esto al Tribunal Constitucional, un poco de seriedad, que la mayor responsabilidad en todo este espectáculo lamentable es del gobierno, del presidente del gobierno, porque es el que tiene la iniciativa. Pero a partir de ahí, cargar toda la responsabilidad en el gobierno de España y en Pedro Sánchez y en la vicepresidenta Teresa Rivera me parece excesivo. En la reunión de que esto ha empezado mal, lo sabemos, esto ha empezado mal, pero ayer hubo una reunión. ¿Cuántas propuestas llevaron allí concretas los dirigentes de las comunidades autónomas? Si todo el mundo, Varela, está de acuerdo con lo de apagar los escaparates a las 10, pues por lo menos que se pongan de acuerdo en eso, por favor. Si todo el mundo está de acuerdo en limitar la temperatura en los centros oficiales y que en muchos centros públicos pues se empiece a vigilar ahora, que no se queden las luces encendidas de plantas enteras, pues que se pongan de acuerdo en eso, que es lo mínimo. Pero claro, pretender hacer de toda polémica, incluso de esta, una gran confrontación en España que llegue al Tribunal Constitucional, a mí me parece un despropósito monumental.
Pero vamos a ver, Javier, primero, si llega al Tribunal Constitucional, hasta ahora la única que ha anunciado que lo va a llevar al Tribunal Constitucional es la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por una razón que no es ideológica, que es por invasión de competencias. Y hay invasión de competencias. Os he dicho que he leído el Estatuto de la Comunidad de Madrid y hay, por lo tanto, tiene una razón para llevarlo al Tribunal Constitucional. Puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la hay. Hay invasión competencial. Y el problema es que una cosa es, insisto, el principio de ahorro energético, otra cosa es que algunos pueden pensar que no tiene que ser a las 10, sino a otra hora, que las temperaturas, que yo creo que es más conflictivo que lo de la hora de los escaparates, lo de las temperaturas tiene una casuística que es muy complicada de... Claro. En realidad, lo que están objetando las comunidades autónomas es una parte de un decreto de 80 páginas que, por cierto, 30 y tantas o 40 son exposición de motivos, que una norma que tiene 40 páginas de exposición de motivos. Por tanto, si es que lo que decía Paco Marguenda es verdad, si es que este decreto no va a ningún lado, es para la galería, por Dios, si no se va a poder cumplir. Si mañana un comerciante no apaga el escaparate a las 10 de la noche, no va a venir nadie a obligarle a hacerlo.
Pero Varela, que
absolutamente nadie.
Varela, que en eso estamos, y si lo decía al principio, que no existe una policía climática en España capaz de vigilar, que capaz de garantizar que todos los restaurantes, los bares, los comercios, las tiendas pongan un sistema de apertura y cierre automático de puertas.
¿Sabes cómo se hace eso?
Eso es muy complicado.
Puesto que no tienes instrumentos coercitivos para
imponerlo. Pero yo lo que digo que
poniéndote de acuerdo con el sector. Antes,
el presidente del PP, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo hace dos semanas que un plan de ahorro energético era imprescindible. Utilizó ese término, imprescindible, y criticaba al gobierno por no aprobar un plan de ahorro energético. Y ahora que se propone, el PP está dispuesto a llevarlo a
la Constitución. Habrá que negociarlo, Javier. Eso,
pero vamos, pero si a, es pero que vamos no a ver. Si es que de no verdad creéis que yo no quito ni una sola crítica al gobierno, pero ¿no creéis que la oposición se está pasando también en esto?
No, mira, pero, vamos a, vale. Pero vamos a ver, Javier, si es que no se ha propuesto, se ha impuesto. Exacto. Es que la única forma de hacer una cosa de estas que no pero tienes
que hubo una reunión ayer de, que hubo una reunión de, ayer cuántas
no
propuestas llevaron la comunidad autónoma
para imponer su cumplimiento,
no se aceptaban propuestas,
es que haya una especie de autorregulación, que tú llegues a un acuerdo con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos y con los propios comerciantes, es decir, con el sector, para que voluntariamente se pacte una manera de hacer las cosas y se haga, porque como no tienes capacidad de imponerlo, entonces si tú prescindes de todos esos pasos, lo que estás haciendo es una norma en el vacío, por Dios.
Pero no,
porque no se va a poder cumplir. Estás haciendo un manifiesto, y una ley no es un manifiesto.
Ni ¿cuál una ha sido la propuesta del PP ayer? Vamos a ver, las comunidades del PP han dicho, mire ustedes, los escaparates, en vez de apagarlos a las 10, a las 10 y media o a las 9 y media. ¿Qué han dicho al respecto?
No, pero es que vamos lo que han propuesto las comunidades del PP, y tienen mucha razón en eso, o por lo menos le he oído yo al señor Feijó, es que no este decreto ley, sino todo el plan de contingencia de ahorro energético, porque este decreto ley es una pequeñísima parte del plan, que hay que presentar en Bruselas. Todo eso, como mínimo, merece una conferencia de presidentes autonómicos, porque todas las medidas que se tomen en este decreto y en todo lo demás tendrán que ser aplicadas por las comunidades autónomas. Eso me parece, igual que me parece, que un plan de esta envergadura no se puede emprender sin una conversación o varias a fondo entre el primer gobierno, el partido que gobierna, y el primer partido de la oposición.
Por cerrar el asunto, decías.
Porque si no, estamos ante los contratos de adhesión, sí, permanente.
Mira, ahí hay una hay una cuestión que hay que reflexionar, ¿no? ¿A los empresarios, comerciantes y autónomos les gusta despilfarrar energía? Es decir, es una pregunta que hago a los españoles. Oiga, usted, que seguro que alguno es empresario, alguno es comerciante, alguno es autónomo, o conocerán, o tendrán familiares. No, la gente le gusta ahorrar. Es decir, yo en el periódico, tengo la suerte de dirigir un periódico, aunque no llevo la gestión económica, pero sí me preocupo de que ahorremos, de controlar los gastos, etcétera, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Pues porque eso redunda en el beneficio del periódico. El grupo que estamos aquí ahora, A3 Media, pues también se preocupan, y si hay luces encendidas es porque se considera que son necesarias, y si no, se buscan pues sistemas LED y se buscan mecanismos para ahorrar, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que este gobierno vive disociado de la realidad. Pues un gobierno o de gente que nunca ha trabajado y ahora está en el gobierno, o han tenido trabajos menores, ¿no? O gente pues que son funcionarios públicos que sacaron su oposición, lo cual es muy loable sacarla, pero que nunca han trabajado en el sector privado. Yo he estado en la administración y lo conozco un poquito, ¿no? Entonces en la administración, pues salvo que tú tengas sensibilidad, no importa nada, pagamos todos los españoles, es lo que dijo pues la famosa ministra Calvo, es decir, el dinero no es de nadie, ¿no? Oiga, no, pues sí, es de todos, ¿no? Y luego pensemos que la mentalidad del funcionario es aquello que te dicen, ¿no? Para toda la vida. Entonces Teresa Rivera, que es de una familia rica y además es funcionaria, pues tiene esa mentalidad de, bueno, no conoce, no habrá tenido nunca que preocuparse en su casa pues apagar la luz. Mi padre me decía, la luz que no es gratis, apágala. Me pegaba unas broncas. La nevera, cierra la nevera. Digo, puedo contar anécdotas modestas, sí, personales, ¿no? Entonces, claro, ¿tú crees que los empresarios, Javier, no quieren ahorrar energía? ¿Tú crees que los comerciantes les gusta, con tal como está la energía, gastar? Pues no necesitan un plan, necesitan recomendaciones.
Que el gobierno no dialoga. Pero vamos a ver, que el gobierno no ha planteado este plan desde el principio con diálogo con las comunidades, aceptémoslo. No sabemos las reuniones previas que ha habido, que algunas reuniones que creo que hubo previamente sobre esto. Pero bueno, aceptemos que no dialoga. Que el gobierno no está teniendo en cuenta que son competencias compartidas, de acuerdo. Pero que en todo esto, la responsabilidad de las comunidades autónomas también es muy evidente. Y entonces, al margen de la confrontación y de las críticas al gobierno, a mí me gustaría oír que diga la presidenta de la Comunidad de Madrid, el presidente de Andalucía, el presidente de Extremadura, que cuál es su plan para ahorrar un 7% en el consumo energético. ¿Qué piensan hacer? Ya que las competencias son compartidas, que lo digan. Lo de las críticas al gobierno ya los hemos oído, lo he oído perfectamente, pero que a ver si podemos avanzar un poco más y que alguien diga qué piensa hacer.
Bueno, pues por avanzar, eso. Por avanzar.
¿Qué piensan hacer en su territorio? Porque no es lo
pero
mismo
que lo digan.
Las condiciones climáticas y ambientales de Andalucía que las de Galicia, que las de la Comunidad Valenciana. En todo caso, si partimos del... Mira, el ministro de Energía alemán, Habeck, es verde, es del Partido Verde. El gobierno alemán ha tomado, o en Alemania, se han tomado medidas incluso más duras que estas. Me consta que todo lo ha hecho hablando y negociando primero con todos los Länder que forman parte de la República Federal Alemana y segundo pactando con el sector, por Dios, todo absolutamente. No sacándose de la manga un decreto ley en 48 horas para... Es que no se gobierna así un Estado moderno y mucho más un Estado descentralizado. Así se gobierna en Corea del Norte, pero no... Y además con una técnica jurídica lamentable. Es que tú te coges el decreto ley y es que pues es que tiene muchas probabilidades la presidenta de la Comunidad de Madrid de ganar el recurso en el Tribunal Constitucional después de que lleve a varios meses en vigor. Bueno, es que no saben hacer leyes este gobierno, por Dios.
Bueno, por avanzar, por no dar vueltas sobre lo mismo, os cambio de asunto. Y os pregunto por esta polémica fomentada desde Unidas Podemos, que tiene que ver con la presencia del rey Felipe en Colombia en la toma de posesión de Gustavo Petro. Bueno, en el momento en el que él es investido ya oficialmente presidente, su primera decisión es pedir que le lleven la espada de Simón Bolívar, traerme la espada de Simón Bolívar. Fue lo que dijo en ese discurso. Se suspendió ese acto durante media hora hasta que efectivamente se trasladaron los agentes encargados y trajeron esa urna con la espada de Simón Bolívar, y a la entrada del escenario en el que estaba Gustavo Petro, pues hubo aplausos de algunos y se centra Unidas Podemos en que el rey Felipe no se levantó y ha dicho, bueno, pues están enfadadísimos, bueno, porque dicen que es un acto irrespetuoso, que no hay mayor insulto a Colombia, y quiero preguntaros, porque en Colombia esto no había levantado la menor crítica, porque tampoco le habían dado importancia, y porque también allí en Colombia están diciendo, bueno, es que no se trata de la bandera, que es un símbolo oficial del país, sino que es pues una reliquia, que es de hecho la primera vez que se utiliza en un acto como este de toma de posesión de un presidente, Paco.
Bueno, primero hay que ir un poquito a la historia y conocer. Bolívar era un aristócrata obsesionado con ser marqués, que no lo consiguió, y su familia, que traicionó a su rey legítimo, que traicionó a su país, ¿no?, que no tenía ni una gota de sangre indígena y que tenía un desprecio absoluto, ¿no?, por el mundo indígena. Es decir, él era un criollo, ¿no?, era un hombre rico, ¿no?, tenía una mentalidad totalmente distinta. Él utilizó numerosas espadas, como saben todos los historiadores, a lo largo de su vida, es decir, propio de un militar. Ni siquiera está claro que esa espada sea auténtica, es decir, que ahí hay más que dudas de ello. Y luego es verdad que el caudillismo americano, pues sobre un hombre que fracasó en su objetivo, lo que cuento, siento que es gente, esto lo conoce todo el mundo, de crear la Gran Colombia, por cierto, todo eso fue un fracaso. Al final lo que consiguieron es, de un régimen que había traído la cultura, avance y civilización, pues América, pues dio paso a la corrupción, al caudillismo, a todo un ciclo de élites extractivas que efectivamente pues se enriquecieron. Para que te hagas la idea, en México no hubo alguien que tuviera sangre indígena hasta Benito Juárez, ¿no? Todos eran aristócratas de origen español, y Iturbide, que se proclamó emperador, ¿no? Una auténtica payasada, ¿no? Antonio López de Santana. Bueno, es decir, la historia de América, Hispanoamérica, es tan triste como apasionante. Y luego ellos han creado todos estos, que más son de origen blanco casi todo, todos, ¿no? Es decir, no tiene sangre indígena, han creado pues el mito indigenista de Bolívar, ¿no? Es decir, ahí tenemos al payaso de Chávez, ¿no? Y ahora de Maduro, digo el payaso expresamente, ¿no? Porque no puede, tenemos que, yo creo que tenemos la obligación de contar un poco la verdad, ¿no? El mito indigenista, el buen indígena, como si antes de que llegara la civilización española allí, aquello fuera la utopía en la tierra. Pues no es verdad, había canibalismo, había pues masacres de otras tribus, había una incivilización, en otros casos sí civilización, y como somos así nos fascinan pues todas las culturas, los aztecas, los incas, los mayas, los olmecas, los toltecas, etcétera, sí, es fascinante, ¿no? Pero bueno, luego hay que ver lo que era realmente, ¿no? Aquello, y por qué pues España consiguió esa conquista y cómo integró a los indígenas y cómo nosotros aceptábamos, por supuestísimo, ¿no? Los matrimonios mixtos. Para que te hagas la idea, en España un título nobiliario que se llama Duque de Moctezuma. Y si se llama Moctezuma es porque desciende de la familia de Moctezuma. Por tanto, para que la gente vea un poco cuál es la realidad, que, y luego se cometieron errores, por supuesto, ¿no? El rey hizo lo que tenía que hacer, y yo no esperaba menos de un hombre culto, un hombre inteligente y un hombre que representa a España. Es decir, no estaba en el protocolo, fue una improvisación, y yo creo que el rey está también para defender la historia, defender la dignidad de España y defender el honor de España y acabar pues con estos que son, insisto, todos blancos, todos son de familias ricas, porque ahí no hay ni un pobre, y luego tenemos ahora en Colombia de presidente a un exguerrillero. Es un exguerrillero, ¿no? Que además fueron los que robaron esa espada y luego la devolvieron en los pactos que hubo con la guerrilla, ¿no? Pero esa espada fue robada, por eso él la trae, ¿no? La quiere tener ahí como símbolo de su ambigüedad entre guerrillero y quiere modernizar Colombia.
¿Le ves recorrido a la polémica, Javier?
A ver, Quevedo, Francisco de Quevedo, que se murió en 1645, ya publicó un libro entonces que pedía defender a España de los sediciosos, de los noveleros y de todos aquellos que atacaban su historia. Esto lo escribió Quevedo. Y España siempre ha tenido un maltrato con su propia historia, entre el complejo, la desinformación, la ignorancia y los intentos, sobre todo de potencias extranjeras, de ensuciar la historia de España, que esto además se ha terminado asimilando aquí. Y ya digo que Quevedo fue el primero que empezó a detectar lo que estaba ocurriendo y escribió un libro. Y desde entonces hasta ahora no ha cambiado nada. Y ahí lo único que permanece es que hay algunos inútiles, algunos imbéciles en España que se lo creen todo esto. Pero esta es una historia aparte. Lo de ayer, hay que tener mucha tranquilidad, porque la Casa Real y este rey estudia meticulosamente el protocolo de los actos a los que asiste. Son profesionales en eso, muy profesionales, y el rey, que tenía estudiado con la Casa Real el acto de ayer, pues no se levantó porque no le correspondía, y simplemente ese no es ningún gesto político. Los que le dan una interpretación política a lo que ha ocurrido son los de Podemos, que por ejemplo estarían muy contentos de que alguien no se levantara al paso de la bandera de España, que sí es un símbolo, pero sin embargo les irrita que cuando el rey se queda sentado, porque es lo que corresponde protocolariamente al paso de la espada de Bolívar, pues forman un escándalo. Como esto hay que ceñirlo a la actuación del rey, lo que actuó, de la forma que actuó la Casa Real Española, es la adecuada. Y por eso no hay ninguna protesta diplomática ni nada más allá del pataleo de Podemos.
Un pataleo que en el que señalan al ministro de Exteriores, Álvarez, pidiéndole explicaciones de lo ocurrido, y desde el ministerio dicen que pasan, que no van a decir absolutamente nada porque no hay tema y que claro, todo es una serpiente de verano. No sé si eso es otra forma de presionar, Ignacio, desde Podemos, en otra cosita más, poner otra chinita a los socios mayoritarios del gobierno.
Bueno, primero, como vosotros mismos habéis dicho, el lío no se ha montado en Colombia, se ha montado en España. Es decir, parece que en Colombia no le han dado ni mucha ni poca importancia a este asunto. Segundo, a ver, hay un procedimiento. Esto es una cosa que tiene que ver con los procedimientos diplomáticos. Efectivamente, cuando un jefe de Estado, nuestro jefe de Estado, viaja a un acto protocolario de este tipo, todos los detalles tienen que estar informados entre gobiernos. no por la casa del rey, porque el ministro de Asuntos Exteriores estaba allí por algo y el embajador español en Colombia está allí por algo, y el rey tiene que estar informado exactamente de todo lo que va a pasar en cada momento en esa ceremonia y de lo que debe hacer en cada momento en esa ceremonia, porque es verdad que cualquier acto de un jefe de Estado en un acto oficial de este tipo es un acto que tiene significación política, es, aunque parezca minúsculo, un acto de política exterior. Por tanto, a mí me gustaría saber si esto fue una cosa, una decisión premeditada del rey, o se encontró ante una situación de la que nadie le había informado y tuvo que improvisar una reacción sobre la marcha, porque en este segundo caso estaríamos ante un fallo grave de las personas, por ejemplo, del ministro de Asuntos Exteriores, que estaba allí con él cumpliendo alguna función. Y dicho todo eso, yo me permito discrepar de mis compañeros de tertulia hoy. Yo creo que, ya puesto en la situación, yo me habría levantado. Me habría levantado porque me parece peligroso. Bolívar y el mito de Bolívar en Latinoamérica es muy anterior a la aparición de los populismos radicales estos de los últimos tiempos. Me parece peligroso transmitir el mensaje de que España tiene algo contra Bolívar, igual que el Reino Unido no tiene nada contra George Washington, ¿no? Estoy seguro que la reina de Inglaterra, en un acto parecido en Estados Unidos, si hubiera aparecido no sé qué símbolo de George Washington, que es por buscar un equivalente, pues no habría tenido ningún problema en hacer lo que todo. Ahora, me temo que lo que hay previamente es un problema de desinformación y de mal procedimiento diplomático. Es decir, que me temo que el rey se encontró en una situación de la que no estaba probablemente ni siquiera advertido.
Bueno, tú das por supuesto que el rey, o sea, que lo la orden protocolaria era que se hubiera levantado, pero ¿y si no es así? Si resulta que la espada de Bolívar no está considerada símbolo y no había necesidad de levantarse, que no es un gesto político, sino mero protocolo. O sea, si la orden era justamente esa.
Pues, político, Javier.
Pero vamos a ver, pero si es que si no se había informado de la espada y no había por qué levantarse, el significado político del descubrimiento no se le da en España, se le da en algunos países latinoamericanos y se la dan algunos populismos cuando le dan una interpretación a la conquista española, una interpretación política con términos actuales, pero en España nunca se ha utilizado esto, nunca se ha criticado a Simón Bolívar. Ni hay ninguna polémica aquí sobre Moctezuma, ni ninguna, pero absolutamente nada. Eso es al revés.
Si no se había informado esto, si esto no es un debate histórico, si no se había informado de esto, entonces el gobierno español debe protestar ante el gobierno colombiano por introducir en la ceremonia un elemento, bueno, del que no se informa a los invitados.
Lo que pasa es que eso sería elevar.
Quiero decir, es que, y si se había informado.
No, se paró el acto.
Y la decisión es premeditada, entonces el gobierno tiene que explicar si ha participado en esa decisión o no. Porque los actos del rey tienen que ser refrendados por el gobierno.
Vamos a ver,
políticos, y esto es un acto político.
Hay que aclarar una cosa, que la gente lo sepa. Es un acto que improvisado. No se informó ni al gobierno de España ni a ningún otro gobierno, por supuesto, sino que Pedro, en ese mismo momento dio una orden a la Casa Militar para que trasladaran la espada, que para ellos tiene ese carácter simbólica, ¿no? Por tanto, estaba fuera de protocolo, efectivamente, como decías muy bien. Eso tiene pues un protocolo que además se da por escrito, es decir, la toma de posesión de cualquier mandatario, pues, o de cualquier acto de este tipo, si hasta cuando vas a una comida pues te dan un protocolo que se ha de seguir, etcétera, ¿no? Por tanto, el rey hizo, yo creo, muy bien, no tenía ni por qué. ¿Se podía haber levantado? Sí, se podía haber. Yo prefiero que no se levantara, ¿no? Y que permanezca sentado, Yo creo que España tiene que mantener su dignidad como nación, ¿no? Yo no creo que lo de George Washington, que es un, Carlos, es un muy buen ejemplo que has puesto, ¿eh? Pero no creo que sea exactamente el mismo, ¿no? Yo creo que ahí hay una actitud distinta, porque ahí se va a entrar en historia, es más complicado lo que pasó en las colonias americanas y por qué se rebelan contra el rey legítimo, por supuesto, ¿no? Pero había cuestiones diferentes, ¿no? Aquí es una traición de unas élites y nunca mejor dicho, por eso a mí que los populismos tipo Petro, Boric o Chávez o Fidel Castro en su momento, etcétera, etcétera, reivindiquen al aristócrata Bolívar, siempre de verdad me ha llamado la atención, me genera una enorme sorpresa, porque no tiene nada de populista, ni de cómo vestía, ni cómo vivía, ni con quién se relacionaba, no tenía absolutamente nada que ver con lo que es el mundo de ese del populismo actual, pero bueno, eso es la historia.
Sobre lo que decía Varela y cómo se preparan estos actos, recuerda John Mueller, que hace un par de años, cuando visitó el rey a Argentina, pues uno de los actos a los que tenía que asistir era un homenaje a José de San Martín, otro libertador, y que no tuvo ningún problema en ponerse de pie, en homenajear y en hacer lo que estaba protocolariamente previsto. Lo digo pues para un poquito poner en relieve lo que decía Paco, de que en esta ocasión era algo improvisado, seguramente no para el propio Petro, pero que era algo improvisado para los demás y desde luego no comunicado.
Rubén, que en España hay muchas ciudades con estatuas de Bolívar, de San Martín. Bueno, desgraciadamente no, eso forma también parte de la historia de España. Bueno. Y están las estatuas de Bolívar y nadie las tira. O sea que aquí no hay debate como ocurre allí cuestionando a Cristóbal Colón. Pues no, usted, es que esto en España no sucede eso. Por eso te estaba decía antes que nadie puede pretender que el gesto del rey tenga un significado político, porque es que eso no existe. Existe en España, y de hecho ahí están las estatuas, a ver si hay alguien que las ha tirado, o alguien que haya pedido algún gobierno o algún partido haya pedido que las retire. Nadie lo pide porque no hay debate en eso.
Pero bueno, debería de haberlo, ¿eh? Porque un país ha de respetar su historia, ¿no?
Solo nos faltaba.
Bueno, no, pues yo no te digo, pero en su momento no se tenía que haber puesto. Yo no entiendo por qué hay que poner una estatua a alguien que ha traicionado a su patria, porque es que Bolívar no era chino, no era japonés, es que era español, ¿no? Nacido español, ¿no? Entonces, un tipo que traiciona a su país por su egoísmo personal y además que luego acaba generando un sistema corrupto.
España lo que tiene que hacer es mostrarse orgullosa de la forma, de cómo se produjo la conquista. Porque sí. A todos aquellos territorios, en contra de otro, lo que hacían otros imperios, como el británico, que simplemente tenían las colonias como una fuente extractiva, España lo que hizo en América fue convertir todo aquello en una parte de España. Eran provincias más españolas. O sea, que aquello nunca fue considerado colonia, sino que una parte de España. Y se traspasó allí hace 5 siglos toda la cultura de Occidente. Y todo lo que hay allí ahora que nos une, como el idioma, es para hacernos sentir orgullosos. Pero ponernos a repasar ahora y considerar que si Bolívar fue un traidor o no, hombre, yo creo que la revisión histórica no tiene que ir por ahí.
Bueno, ese debate lo dejamos para más adelante, que sí. Ahora estamos ya cargados. Quedan 14 minutos para llegar a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana en Canarias. Hago una pequeña pausa y enseguida os pregunto por un par de asuntos más.
Más de uno en Onda Cero.
Nos gustaba vernos. Era como un juego. Ya no soy María, soy la del vídeo. Soy un puto meme.
Hay miles de profesionales especialistas en violencia sexual para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España.
Si Marilyn Monroe y su perro Muff hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Hola, ¿qué tal? Puedes adelgazar, disfrutar del verano y sonreír en Cuerpo Libre. Adelgaza con una sonrisa. 91-192-32-32-40% de descuento. 91-192-32-32.
Radioteléfono Taxi. Ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti?
En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Si te preocupas de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud, ¿por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda2.com, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
Con los ojos cerrados, Vivienda 2.
El 2 con número.
¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida y llevamos más de 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en eugene.es o visítanos en Madrid, en la calle Alfonso 12 62, al lado de Atocha. Eugene, sueños compartidos, familias únicas.
Si es que ya lo digo yo siempre, dúchate, que sale económico. Pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de Duchamanía. Hazme caso, ¿no ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe? Y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía. Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, dúchate, que sale económico. Y llama a Duchamanía, que no me enteré yo que no lo haces.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y Duchamanía.
Click Cars. Este agosto compra y vende tu coche al mejor precio en Click Cars. En Avenida Laboral 10, más de 2.000 coches esperándote. Tu próximo coche en Click Cars. Si haces click, tienes car.
Solucionesconhipoteca.com. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. ¿Necesita liquidez? ¿Necesita dinero hasta la venta de su casa? ¿Necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo? Solucionesconhipoteca.com. 91-639-9407. Préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros. Solucionesconhipoteca.com. Grupo Eneas.
Este año, únete a un equipo de altos vuelos. Abónate al Getafe Club de Fútbol y disfruta en el campo de la mejor liga del mundo y la Copa del Rey. Todo por mucho menos de lo que imaginas y con la financiación de CaixaBank. Abónate en getafecf.com y volemos juntos.
Onda Cero.
Hay veces que uno está muy cansado y eso pues no se remedia con unas vitaminas, porque es de que no paran de subir el precio de los seguros, Alicia.
Y en ese momento piensa en estas dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. Y la segunda, pues sabes que te digo que yo me voy a la Mutua. No sabes qué descanso. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555 y cambiarte por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Más de uno.
En tertulia con Ignacio Varela, con Paco Maruenda, con Javier Caraballo, y quiero preguntaros por estas ansias que tiene EH Bildu de demostrar su ADN, por esa agresión el viernes pasado al hijo de Carlos Iturgaiz, al presidente del PP Vasco, y a su pareja, porque allá le dieron una bofetada, según se ha publicado. Bueno, pues ayer el ayuntamiento de Guecho, que es donde ocurrió, pues se votaba una declaración institucional de condena de esta agresión, y EH Bildu pues no votó, no participó, se abstuvo y no hubo tal condena. Javier.
Bueno, me parece que Bildu en esto, en fin, es coherente. Siguen siendo igual de miserables que han sido siempre. Antes no condenaban atentados y nunca han condenado ningún tipo de agresión. Esta tampoco. Entonces, me parece que es un acto de coherencia con su propia miseria moral.
Muy bien, Javier, la verdad es que no puedo decir que las cosas mejores que tú. Es decir, es verdad, es una cuestión de que son miserables, porque Carlos Iturgaiz no tiene ninguna culpa. Su hijo tampoco, su pareja tampoco, es decir, están en su derecho como ellos, pues a ejercer la vida pública y a tener las ideas que tengan, y hombre, pues lo normal es en respetar a los contrarios, es decir, simplemente, y no costaba nada en Getxo a Bildu decir, oiga, miren, no se puede insultar a nadie, ya está, si tampoco se trata de que se humillen, que se tiren al suelo, que se pongan un saco, se tiren ceniza en la cabeza y tal, se decía, mire, está muy mal hacer este tipo de cosas, ya está, es decir, no quieren, porque al final, como tú bien decías, estamos siempre en lo mismo, ¿no? Es decir, ellos siguen manteniendo esa mentalidad, siguen manteniendo esas posiciones, y bueno, pues yo no entiendo pues que haya gente que se comporte de esta forma.
Varela. Bueno, pues escuchamos ahora después a Varela. Tengo también para analizar tripleta de exjefes de Estado y de Gobierno, porque tengo un poco de Felipe González, un poco de Donald Trump y un poco de Gerhard Schröder. No sé qué os
impacta, a mí me parece, más. A mí me parece muy grave lo que ha ocurrido en Estados Unidos esta madrugada, con esta madrugada española, sí. Con el registro de la casa de Donald Trump. Por esto que por algo que vienes remarcando tú desde esta mañana, que es algo inédito, nunca había ocurrido algo así. Yo lo que espero es que se puedan encontrar pruebas de las que estaba buscando el FBI en la casa de Donald Trump, y que esto al final, si no es así, no se convierta en una plataforma más de impulso de Donald Trump, porque yo temo mucho que este hombre pueda volver a la presidencia de Estados Unidos, que sería, desde mi punto de vista, una catástrofe.
A mí me parece muy muy grave, ¿no? Y efectivamente, como muy bien decías, el FBI, además tiene que haber un mandamiento judicial, esperemos que lo tenga todo atado y muy bien atado, porque una actuación contra un expresidente de Estados Unidos, como decíais, es absolutamente inédita. Es verdad que el enfrentamiento entre la administración Biden y Trump es brutal. Biden está desesperado porque las elecciones ahora de mitad de mandato pues le van a ser una catástrofe, va a perder previsiblemente el Congreso y el Senado. Es decir, que aquí no es una historia de buenos y malos. A mí Trump no me cae simpático y Biden tampoco. Me parece dos presidentes malos, mediocres, ¿no? Pero tampoco es bueno que convirtamos a Biden, con un hijo corrupto y con una vida depravada como la del hijo y las cosas que ha hecho el padre por el hijo, etcétera, en un modelo de virtud, ¿eh? Es decir, Biden no es ningún modelo de virtud, ¿eh? Es un personaje con sus luces y también con sus sombras, ¿no? Entonces, entrar en la casa del presidente que ha sido de Estados Unidos es muy arriesgado, porque efectivamente se va a victimizar a Trump. Todo el aparato del Partido Republicano pues va a salir en trompa previsiblemente, salvo que encuentren efectivamente algo. Eso que dicen, que se ha llevado documentos de su presidencia. Bueno, todos los presidentes lo han hecho. Es decir, las bibliotecas presidenciales, Estados Unidos está lleno de bibliotecas presidenciales que todo el mundo conoce. Me extraña que Trump, pero bueno, a lo mejor sí, se va algún documento secreto o algo tal, ¿no? No sé, es decir, es meterse en un charco que o lo tiene, insisto, el gobierno Biden, porque el FBI depende del gobierno, no es un organismo autónomo, o lo tienen muy, muy, muy claro, o se meten en un lío.
Te preocupaba, decías, la actitud victimista que pudiera adoptar Trump. Él mismo ya esta madrugada ha publicado un comunicado diciendo que esto efectivamente no había ocurrido nunca, que asaltaran además sin ningún tipo de aviso en su casa, que la allanasen, y su hijo, uno de sus hijos, Eric Trump, decía en la Fox que su familia, su padre y su familia, es la más perseguida de la historia de Estados Unidos, que nunca otra familia había tenido con ese poder tantas puñaladas. O había recibido tantas puñaladas por la espalda.
Sí, sí, ¿no? Y por eso decía que si no encuentra algo contundente, esto puede ser muy peligroso, que en Estados Unidos hay muchos cientos de miles de ciudadanos que siguen pensando que a Donald Trump le robaron las elecciones y que debió ganar él, que ganó él las elecciones. Y esto lo siguen pensando, igual que hay que muchos que piensan que en la Tierra es plana. Y, en fin, yo cada vez que hemos hablado del cambio de era, del momento histórico que se está viviendo en todo el mundo por el nuevo orden, orden mundial que se está imponiendo, uno de los síntomas de ese cambio de era es el declive de los Estados Unidos. Es verdad que Biden no es la perfección, pero aquí ya se trata de ir al menos malo. Biden nos acaba de meter otra vez en qué necesidad había de lo de Taiwán, que habéis estado hablando estos días. Pues bueno, pues eso lo ha promovido la administración de Biden, ¿no? Como si no hubiera problemas suficientes en el mundo, pues crea un problema con China. No tiene sentido. Bueno, pues en esta elección del menos malo, el menos malo es Biden. Lo peor para el orden internacional sería el regreso de Donald Trump.
Ignacio.
Yo, si me permitís, primero, yo dudo mucho de que esta orden la haya dado personalmente el presidente Biden. Segundo, es verdad que el FBI depende de la administración federal de Biden, pero quien conozca un poco el funcionamiento institucional de ese país, el presidente no puede paralizar una investigación federal. No lo puede ni lo debe hacer. Sería un escándalo monumental que lo hiciera. Es decir, el FBI tiene bastante margen de autonomía en ese sentido, como lo tiene el propio ministro de Justicia, que allí además hace de fiscal general y que frecuentemente se enfrenta al presidente, y tiene un margen de autonomía que, bueno, pues responde al orden institucional de allí. Y desde luego, si la FBI está investigando la comisión de algún supuesto delito por parte de Trump, de los muchos que ha cometido antes y durante su presidencia y que probablemente sigue cometiendo ahora, como por ejemplo llevarse información clasificada de la Casa Blanca, que allí es un delito gravísimo, pues si el FBI está investigando eso, no hay presidente que pueda parar ni que deba parar esa investigación. Otra cosa son las connotaciones político-electorales de las que estáis hablando, que bueno, yo puedo compartir más o menos, pero es que allí las cosas funcionan así, ¿eh?
Bueno, pues veremos en qué va quedando el asunto. Es verdad que su familia ya está diciendo, bueno, si tenía alguna duda de si se debía presentar o no a las siguientes elecciones, ya con esto lo tiene claro y se va a presentar a las próximas presidenciales. Nosotros vamos a esperar, pero caminando, por eso está aquí Alicia con unos Callahan. Alicia.
Así es, y es que si estás pensando en un zapato para ahora o bien para el otoño, cómpralo de rebajas en las rebajas de Callahan. Los Callahan Adaptation, el zapato que se adapta a ti y a tu pie, están diseñados para ofrecerte una experiencia única al caminar y proporcionando excelente rendimiento y calidad. Están fabricados en España, a la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es.
Gracias, Varela, gracias, Maruenda, gracias, Caraballo. Ahora, la información y después, más de uno con Begoña Gómez de la Fuente.
Más de uno en Onda Cero.